Nuestro invitado de hoy es periodista y con su cámara a cuestas ha recorrido más de 25 países en guerra. Así que imagínense las historias que tiene en su haber, ¿no? Pero antes de eso quiero empezar contándoles la suya. Y para eso tienen que viajar conmigo en el tiempo por un momento.
La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno del pueblo argentino.
Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley.
A 11 de septiembre de 1973, el comandante en general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte declara que...
Mientras la América de los 70 dividía sus apoyos entre soviéticos y estadounidenses, quédense con esto porque es importante, un niño en Barcelona revisaba su colección de sellos. Su abuelo fue cartero y a Gervasio le encantaba quedarse con los sellos. De hecho, y guárdeme por favor el secreto, de vez en cuando, muy de vez en cuando, los arrancaba de las cartas para quedárselos. Su sueño era recorrer el mundo, sobrevolar todos aquellos países como comandante de vuelo. Pero ese era uno de ellos, porque Gervasio siempre tuvo claro que lo suyo sería el periodismo. Hoy es considerado como uno de los corresponsales de guerra más prestigiosos del mundo, cuya alma se ve reflejada a la perfección en todos sus trabajos. Gervasio Sánchez, qué gusto poder saludarte, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por esta emotiva introducción.
Oye, no te preocupes por lo del secreto de los sellos, que quien nos escucha sabe guardarlos bien, ¿eh?
Sí, además, robar sellos es un delito. Yo lo robaba con 10, 11, 12, 13 años, con lo cual no me podía meter en la cárcel.
Hemos escuchado el sonido de la dictadura en Hispanoamérica y quiero que viajemos otra vez en el tiempo. Esta vez al año 1984, porque nos va a ayudar a contar tu historia.
Amnistía denuncia asesinatos masivos en El Salvador, Chile, Guatemala y Honduras.
Los enfrentamientos y la inseguridad interior en El Salvador están tomando un cariz trágico.
La semana pasada han muerto alrededor de 100 personas más, que se suman a la constante y casi un centenar de víctimas semanales de la violencia.
Altos funcionarios norteamericanos han afirmado que el gobierno de Nicaragua puede ser derrocado este mismo año.
Decían tus compañeros que en la carrera eras el único que tenía claro su futuro. Y al terminar, precisamente en el 84... coges una mochila y te vas a recorrer Nicaragua, El Salvador y Panamá. ¿Por qué esos destinos y cómo recuerdas aquella experiencia?
Bueno, fue muy importante mi trabajo en la Amnistía Internacional, en el que empecé a militar en el año 83, porque me encontré con documentos sobre violaciones de derechos humanos en Guatemala y en El Salvador tan impresionantes que me costaba trabajo entender que el ser humano puede hacer auténticas atrocidades como las que se hacían en estos países, especialmente en Guatemala. Y intenté ir allí, y de hecho fui para ver con mis propios ojos si era verdad. Luego me di cuenta de que los informes eran bastante más fríos de lo que la realidad en sí era así. Y vi muchísima gente siendo desenterrada de fosas comunes durante muchos años posteriores, ¿no?
Uh-huh. Y eso que, no lo sé, ¿qué supuso para ti en tu vida? ¿Qué ha supuesto en tu carrera?
Bueno, mi carrera, lo que ha supuesto el contacto con las víctimas es encontrar el anclaje para poder hacer mejor mi trabajo. La verdad es que yo hace muchos años que he dejado de confiar en el ser humano, porque cuando todo se desmorona, los seres humanos somos auténticas bestias, alimañas. Hay gente que cree que no mataría en una guerra, y yo les digo que no solamente sí matarían, sino que incluso matarían a sus padres si eso fue la consecuencia de sobrevivir. De hecho, los niños soldados en Sierra Leona y en Liberia mataban a sus padres para sobrevivir. Y eso puede ser un indicativo de la violencia total, pero es así. O sea, la mayor parte de la gente en las guerras prefieren matar antes que morir, y he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar. Y al final, las víctimas son el anclaje que me permite seguir creyendo en el ser humano.
Mira, tengo aquí delante dos fotografías. Se deben llevar pocos minutos entre ellas. Son dos fotos en blanco y negro, con el fondo de una ciudad derruida por la guerra. La primera, un joven muerto aparece tirado en el suelo con un mono y unas botas militares y está siendo arrastrado por otro chico, no mucho mayor, y esto ante la mirada de otros dos hombres. En la siguiente imagen tenemos a los dos mismos protagonistas, el primero inerte en la acera y el segundo, el que arrastraba, fumándose un cigarrillo sentado en un poyete, aparentemente ajeno a la desgracia. Entiendo que reconoces perfectamente el instante en el que la capturaste, ¿verdad?
Sí, no solamente reconozco el instante, sino te digo hasta el día en que ocurrió, el día de la semana en que ocurrió y la hora en que ocurrió, porque esto es Sarajevo, junio del año 92. Yo entré en Sarajevo el 6 de junio, sábado, y a partir de ese día se montó una gordísima en Sarajevo. Iba con un amigo inolvidable, Santiago Layo, un fotógrafo de AP, con Epimenio Ibarra, mexicano, y con Hernán, que ya murió, venezolano. Y nos encontramos esta escena el día miércoles 10 de junio, al mediodía. Un joven había sido alcanzado por un francotirador y estos hombres intentaban sacarlo del lugar de disparos para saber quién era y llevarlo a la morgue, ¿no? Entonces, esto duró bastante rato, porque hasta que consiguieron llegar los equipos de emergencia y llevarse el cuerpo, pues pasó de todo. El hombre no está fumándose un cigarro en plan desprecio, ni mucho menos. Está fumándose un cigarro porque al final él había cumplido con su deber, sacar el cuerpo de la zona más conflictiva, a jugarse él mismo la vida, y se relajó fumándose un cigarro. Y esto era parte de la vida cotidiana en Sarajevo durante el cerco, ¿no? Los civiles morían y los civiles intentaban sobrevivir.
Te pregunto por qué me vuela la cabeza la idea de que el ser humano se pueda acostumbrar tanto al horror como para actuar, no lo sé, sin sentimiento ante este tipo de escenas, ¿no?
Mira, cuando todo se desmorona y se resquebrajan los puentes de convivencia, insisto, aparece lo peor del ser humano. Yo he conocido gente que no hubiera matado a una mosca en una situación normal y corriente, gente del montón, muy gris en su vida cotidiana, y cuando tiene el poder de matar, mata sin contemplaciones, ¿no? Insisto que es muy difícil encontrar la justicia, la bondad, la empatía en medio de los desastres de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues eran francotiradores que estaban situados a 300 metros y les encantaba disparar contra los civiles. Incluso hubo incluso algunos que les gustaba matar niños, porque los niños eran un trofeo de caza mayor, ¿no? Entonces, eso es la guerra. No da igual que sea en Balcanes, que sea en Ruanda en el 94 con el genocidio de los Tutsis y los Hutus, donde los vecinos mataban a otros vecinos porque ya no eran vecinos, eran cucarachas, en los Balcanes donde pasó de todo, en Centroamérica, o en la Guerra Civil Española, donde todavía tenemos una situación vergonzosa y todavía estamos intentando justificar con el franquismo, cuando Franco dentro de un año y medio hará 50 años que murió, y en cambio los partidos de la democracia han sido incapaces de hacer un proyecto serio y en profundidad para rescatar toda la gente que está en las fosas comunes en el país. Y yo, que estoy trabajando en ese tema, os lo puedo asegurar. De hecho, te adelanto que en el 2036, 17 de julio, voy a presentar Desaparecidos en España.
Estamos hablando con Gervasio Sánchez, corresponsal de guerra, sobre su historia y sobre su proyecto, sobre Vidas Minadas. Gerva, hay algo, un obstáculo que ha sido denominador común en los cientos de lugares conflictivos en los que has estado, son las minas antipersona. Y hay algo que dices que quiero poner en valor, y hablabas hace nada de Ruanda, de Hutus y Tutsis, y es que las guerras no terminan cuando se retiran las tropas o se firman los acuerdos de paz, sino cuando sus consecuencias dejan de afectar a la población, algo que sigue pasando en Ruanda. Y, por ejemplo, las minas pues son un ejemplo perfecto de eso, ¿no? En el 95 a ti te proponen viajar hasta Angola para dar a conocer la historia de Adelino Chimoko, un joven que perdió a su padre y una pierna por una mina. Esta fue la semilla de este proyecto de Vidas Minadas, un proyecto espectacular. ¿Qué tenía la historia de Adelino para que quisieses contarla de otras muchas víctimas?
Mira, es interesante que saques el tema del primer viaje a Angola, porque yo sabía que era una mina en El Salvador y en Nicaragua, cuando caminaba con la contra nicaragüense, con los sandinistas o con los guerrilleros salvadoreños o el ejército, sabía muy bien que tenía que tener cuidado con las minas porque era lo más peligroso, mucho más peligroso incluso que las emboscadas. Y en el año 95 no fue un diario de referencia. Este es el problema grave del periodismo español, que no son los diarios de referencia los que toman la decisión de propulsar a un periodista para que haga un tema. Fue una revista del corazón, a la que yo al principio me quedé como bastante sorprendido del encargo. Al final me trataron muy bien porque yo pacté con ellos que no iban a tocar una sola línea lo que escribiese, iban a aceptar mi edición fotográfica, y la verdad es que lo hicieron muy bien y tuvo una gran resonancia en mi vida, porque eso me supuso encontrarme con las minas afectando a los civiles tras la guerra. Es decir, afectando a los civiles tras la guerra significa que la mayor parte de las víctimas de las minas son de la posguerra, porque los combatientes, da igual cual sea su ideología, han plantado las minas, han sembrado de minas, se marchan de los lugares, regresan los campesinos como Manuel Orellana o como Sofía Alface Fumo o como Joaquín Achilombo o como Medie Guas Ali o como Justino Pérez, y cuando tienen que plantar sus campos de maíz, de arroz, de yuca, por ejemplo, o trabajar en cafetales, acaban perdiendo las piernas o la vida por culpa de las minas.
Aún no se lo he contado, pero en este estudio nos acompaña hoy otra persona, alguien muy importante en este proyecto de Vidas Minadas. Se llama Manuel Orellana. Manuel perdió las piernas, las dos, cuando tan solo tenía 20 años. Estaba recogiendo café en una hacienda de San Salvador para poder ganarse la vida, cuando un paso se la cambió para siempre. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todavía recuerdas cómo pasó todo?
Sí, la verdad que sí. Era un joven de 20 años. Toda mi vida había vivido en guerra. De 9 años comienza la guerra en El Salvador. O sea, toda mi vida siento que para mí ha sido una guerra. Entonces, sí recuerdo mucho de... Yo viví en un pueblo muy pobre, Arcatao, cuando comenzó la guerra, en el 80. De ahí, del 80, salimos por la zona de Honduras a otro país para regresar nuevamente a El Salvador. Éramos muy pobres. Mis padres y yo trabajábamos en la agricultura para ver de ganarnos la vida. Luego, un 12 de diciembre de 1991, fuimos a cortar café al volcán de San Salvador. Allí tuve la mala suerte de pisar una mina y perdí mis dos piernas.
¿Tú sabías que había minas en la zona?
Sí, claro, el país todo estaba en guerra. Por todos lados habían minas. Pero la necesidad que teníamos era más difícil y teníamos que ir a trabajar, a cortar café, y así fue como mis dos piernas las perdí.
¿Cómo conseguiste llegar al hospital, Manuel?
Bueno, en ese donde perdí mis pies andaba un operativo y bueno, en un camión de donde trasladaban el café. En ese momento, cuando explotó la bomba, como dice, iba pasando y andaba una persona, un cuñado mío, y él me amarró todos mis pies para que no me desangrara, porque si no hubiera muerto. Pero me acuerdo que me bajaron en ese camión con sacos de café a un lugar donde podía llegar una ambulancia a recogerme.
Gerba, ¿cómo te cruzas con la historia de Manuel? ¿Cómo os conocéis?
Bueno, en agosto del 97 yo regresaba por enésima vez a El Salvador, que fue una guerra que cubrí entre el 84 y el 92, que se firmó la paz, cuando yo era súper joven, como tú decías antes. Salí de la universidad para irme a El Salvador, y a Guatemala y a Nicaragua, y buscaba una historia de un mutilado por una mina. Visité una cooperativa que estaba siendo, digamos, ayudada por el proyecto de la Comunidad Europea. Me presentaron a los trabajadores de la cooperativa, que eran todos discapacitados. Había exguerrilleros, exsoldados del ejército regular, y había civiles. Yo buscaba un civil y, bueno, me presentaron a Manuel. Manuel me dijo que tenía tres hijos y que vivía en La Popa, en un barrio que yo conocía muy bien porque había sido muy afectado por la guerra. Y me fui con él y me encontré a su encantadora mujer Edith, a sus hijos que eran todos muy pequeñitos, y luego nació Manuel, Manolín, el cuarto hijo, y ahí empezó una historia con él, ¿no? En el año 97 Manuel Orellana vino a España a presentar Vidas Minadas, luego también vino en el 2007 a presentar Vidas Minadas 10 años, y desde entonces pues tenemos una relación alejada por culpa de los miles de kilómetros, pero hoy día, gracias a las redes sociales, pues digamos, podemos estar en contacto. Y decirte, muy importante, yo admiro a Manuel. Bueno, admiro a todas las personas de Vidas Minadas, ¿no?, de este proyecto que llevo trabajando más de un cuarto de siglo. Pero lo admiro a él preferentemente porque ha conseguido que tres de sus cuatro hijos lleguen a la universidad cosiendo camisetas, por favor. O sea, a veces cuando me encuentro a los jóvenes españoles protestando por todo o actuando muchas veces con un egoísmo vergonzoso, recuerdo a Manuel, ¿no? Manuel, que se ha sacrificado él y su esposa porque sus tres hijos llegan a la universidad, y esto es un acto, digamos, de heroísmo. Como te decía al principio, es el anclaje que para mí es y muy importante para seguir batallando en este oficio tan complicado.
Manuel, ¿y para ti cómo fue conocer a Gervasio?
No, pues para mí ha sido muy bonito, porque gracias a él he podido estar aquí en España tres veces con esta, y siento que gracias a este proyecto que ha hecho Gervasio, siento que para nosotros las víctimas de las minas, siento que es como alguien que lo está representando, y pido a Dios que ojalá que este proyecto ayudara muchísimo para que ya los fabricantes de minas dejaran, porque es un problema muy grave para las víctimas. Bueno, yo que lo he vivido, lo sé, que es muy duro.
La historia de Manuel yo la abro en el libro con un tríptico. Uh-huh. Es un libro, la verdad es que vale la pena que ustedes lo adquieran.
Es precioso, es enorme.
Muy gordo, sí. Pesa 2,850 kilos, que fue lo que pesó el niño que hay en la portada, que se llama como yo, porque Sofía Alfacefumo le puso a su hijo mi nombre. O sea, un nombre que a mí me dio muchos problemas cuando era pequeño. De hecho, me presentaba en el colegio como Sánchez Fernández, con estos dos apellidos que tengo tan vulgares y corrientes y universales, porque me da vergüenza decir Gervasio, pero le ha puesto a su hijo Gervasio, y la verdad es que el día que me lo dijo el año pasado, recién nacido, me emocionó muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y la historia de Manuel la presento como un tríptico en el que se ve a Manuel con su hija Tania, que es un encanto, 10 meses, luego 10 años y luego 23 años, ¿no? Y yo creo que todos los personajes acaban un poco siendo presentados de esta manera, ¿no? Y decir también muy importante es que he tenido la suerte de contar con DKV Seguros y con Iberia y con Escalfondoa para, digamos, hacer este proyecto, ¿no? Que empecé con tres ONGs que de alguna forma se han retirado del proyecto. A veces las ONGs de hoy día parecen más empresas y algunas empresas parecen ONGs, como DKV, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy, muy laborioso hacer este proyecto. Estoy muy contento porque hoy mismo me va a presentar el libro en Madrid, en el Círculo de las Artes a las 7, un actor universal como Viggo Mortensen, que ha aceptado mi propuesta de presentar este libro. Y creo que además en esta historia se está todo lo que tenemos que entender del mundo de la violencia, ¿no? Ahora mismo tenemos una guerra en Ucrania brutal, brutal. Cuando acabe la guerra, si alguna vez acaba en un año, en 5 años, o sea, yo que he estado en Ucrania varias veces este último año, va a haber muchísimos accidentes de minas. De hecho, bajarte en Ucrania de un coche, lo primero que había que hacer es saber si no había minas en los alrededores y no entrar nunca jamás fuera del asfalto en ninguna parte porque está repleto de minas. Entonces eso significa que al final los civiles van a pagar un precio muy alto cuando acabe la guerra porque no hay ni dinero ni interés por parte de los grandes países para desminar. De hecho, la Comunidad Europea firmó el Tratado de Ottawa contra las minas en 1997, se comprometió a ayudar a las víctimas y al desminado. De hecho, dejaron de fabricar minas, pero no por motivos humanitarios. Eso es falso y se lo digo a cualquier político que me lleve la contraria. Lo hicieron por puros motivos económicos, porque los chinos y los indios dedicaban tanto, o sea, hacían minas tan baratas que era imposible competir con ellos. Pero ellos se olvidaron de ayudar a las víctimas y al desminado.
Manuel, tú que trabajabas en el campo haciendo un trabajo muy físico, ¿cómo lograste rehacer tu vida sin piernas? ¿Cómo es tu vida ahora?
Sí, para mí fue bastante difícil porque trabajaba toda la vida en el campo. Cosechábamos maíz y frijol con mis padres. Y luego cuando perdí mis dos piernas, bueno, pensé, bueno, digo yo, ¿de qué voy a vivir? Mi objetivo era aprender a hacer algo, un oficio. Gracias a en El Salvador hubieron unos proyectos para ir a aprender a hacer un oficio. Y digo yo, bueno, tengo que aprender a hacer algo. Y aprendí a coser. Hoy en día trabajo en mi casa, hacemos camisetas, uniformes deportivos para las escuelas. Y gracias a eso he podido sacar a mis hijos adelante, que tengo unos hijos muy maravillosos, que estoy demasiado enamorado de mis hijos y de mi esposa. Y ellos son los que me dan mucha fuerza para seguir adelante. Es así como los he podido sacar adelante con haciendo camisas.
Manuel, te doy las gracias y un abrazo muy grande por haber venido hoy al estudio.
No, gracias por la invitación. Tu fleuriras toujours
pour moi. Gerva, tengo una última para ti. ¿Por qué después de tantos años, después de tantas fotos, después de tanto vivido, sigues queriendo contar los horrores de la guerra?
Bueno, la verdad es que a veces me lo pregunto, porque llevo más de 40 años en escenarios bélicos viendo a la gente sufrir y morir por razones que desconocen, porque la gente que muere en las guerras no saben por qué mueren. Las guerras sí que saben para qué sirven la gente que hace el mercadeo de la muerte en forma de armas, y ahí están implicados empresarios, banqueros y políticos de cualquier color. Te voy a poner un ejemplo muy claro para que todo se entienda brevemente, unos segundos, ¿no?, de tiempo, ¿no? España es la sexta potencia del mundo en venta de armas. El gobierno de Zapatero, en sus 7 años de gobierno, se sextuplicó la venta de armas españolas. Pasamos de vender 405 millones de euros en armas en la época de Aznar, que ya había duplicado la venta de armas de Felipe González, que había hecho muchas exportaciones de armas para la guerra de Irán-Irán, por ejemplo, de manera además vergonzosa, casi clandestina. Se sextuplicó la venta de armas, pasamos a vender 2.400 millones, con el señor Rajoy llegamos a 4.400 millones de euros, y los 6 primeros meses del 2020, el gobierno más progresista, más izquierdista de la historia de la humanidad, porque viene incluso naves intergalácticas de Marte a ver su progresismo, llegó a autorizar 22.000 millones de euros en armas, una coalición de izquierdista con Podemos incluido. Yo sé que a Podemos esto le duele mucho, de hecho ayer lo comenté en otro medio y me mandaron mensajitos, pero simplemente decirles que lo que voy a hacer es ser más autocrítico, y cuando haya que estar en el Consejo de Ministros y no está de acuerdo con políticas militaristas, pues pegar un puñetazo encima de la mesa o retirarse. Esa es ese es el camino. Por eso hago este trabajo, para intentar por todos los medios superar este tipo de situaciones vergonzosas cuando me encuentro armas en mi país por los campos de batalla.
Querido Gervasio Sánchez, ha sido un honor, un placer y un gusto tenerte en el programa, tanto a ti como a Manuel. Muchas gracias por todo, y esta es tu casa para siempre.
Muchas gracias a ti.